Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 3 y 25. Bienvenido, bienvenida a Deportes COPE Asturias. Te saluda Fer Justo y te voy a acompañar en este ratito de Radio Deportiva. Es viernes 14 de noviembre y en lo que llevamos de semana en el Real Oviedo, semana de parón, de selecciones, el tema principal ha sido el de la nueva ciudad deportiva. Va a estar en Siero, en la belga. No han trascendido muchos más detalles y por eso hoy en Deportes COPE Asturias, en unos minutos, vamos a hablar con el alcalde de Siero, con Ángel García. Y así conocemos más en profundidad el proyecto y también sabemos qué temas se trataron en esa reunión que mantuvo en México, en Pachuca, con el propietario del club, con Jesús Martínez. Así que ahora a las 3:30, entrevista con Cepi, con el alcalde de Siero. En lo deportivo, el Real Oviedo ha tenido esta mañana su última sesión de entrenamientos de la semana antes de descansar el sábado y el domingo. Y lo ha hecho con una gran novedad. Ha vuelto con el grupo Santi Cazorla. No lo hacía desde el 4 de octubre. Aquel sábado jugó media hora contra el Levante y desde entonces no había podido estar disponible para Luis Carrión. De hecho, habrá sido, si me apuras, su primer entrenamiento con el técnico. Y a ver si llega para el partido frente al Rayo Vallecano. Los que siguen fuera en la enfermería son Brécalo y Ejaria. Y ahora voy con una noticia de última hora, la han adelantado los compañeros de fútbol asturiano y la ha podido confirmar la cadena COPE, y es que ya está cerrado el acuerdo para la renovación de Pablo Agudín. La semana que viene se va a hacer efectiva, así que el Oviedo va a conseguir atar a su perla del filial. Y en el Requesón esta mañana ha hablado otro de los capitanes. El miércoles lo hizo Colombato, bueno, pues esta mañana lo ha hecho Dani Calvo. El central reconoce que todavía no se ha visto toda la mejora posible con Carrión.
En los partidos yo creo que todavía no se ha visto todo el margen que tenemos de mejora y todo lo que nos está queriendo implantar Luis. Yo creo que se va a ir viendo, se han ido mejorando ciertas cosas, pero no hemos sido capaces de mantener esas mejoras durante un partido completo y por eso se nos han escapado partidos.
Por su parte, el Sporting se ha ejercitado esta mañana en Mareo para seguir preparando el partido del domingo frente al Eibar. Ha sido la penúltima sesión y ha vuelto con el grupo Diego Sánchez, que ayer te contaba que se tuvo que apartar por un proceso vírico, tuvo que estar en casa. Bueno, hoy ya ha vuelto con el grupo, pero el que sigue con trabajo individual es Pablo García. Ha reconocido el míster Borja Jiménez que el lateral arrastra problemas en el pubis desde su llegada de Vitoria y lo cierto es que tiene difícil llegar para el domingo. El que a priori va a regresar es Gaspar, pero Borja tampoco lo ha confirmado. Ha dicho que todavía no está al 100% y que mañana lo van a ver. En cualquier caso, el partido de mañana, del domingo, es otro de esos que se suele decir trampa, porque el Eibar, con los datos en la mano, es el segundo peor visitante de la categoría. Pero claro, viniendo de donde venimos...
La semana pasada nos enfrentamos al peor local de la liga y nos ganó, o sea que no me dice nada los datos, ya sabéis que no me dicen absolutamente nada. Un equipo que viene de ganar el otro día, haciendo un buen partido, dando la vuelta dos veces al resultado, que no es nada fácil. La sensación que tengo es que cada semana es un partido donde va a haber muy poquita diferencia entre un equipo y otro y donde los detalles, cuando estemos acertados, nos servirán para ganar y cuando no estemos acertados, pues no nos dará para ganar.
Por cierto, que el Sporting va a poder estrenar su tercera equipación, aquella que no pudo utilizar contra el Mirandés por aquello del escudo. Es el primer escudo histórico de la entidad, no estaba registrado y la Liga no le permitió utilizar esa equipación. Bueno, pues para el partido de la Copa del Rey, que se repite, mismo escenario contra el Mirandés, en este caso es la federación la que lo regula, no hay nada incluido en su reglamento, así que va a poder utilizar esa equipación en el partido de Copa del Rey. Es viernes en Deportes COPE Asturias y enseguida vamos a hablar con el alcalde de Siero, con Ángel García, para conocer los detalles de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo. Pero antes nos vamos a dar una vuelta por Diseña Soluciones, porque Diseña Soluciones es tu solución si tienes un Porsche y quieres utilizarlo durante todo el año. Ahora además que llega el frío y que llega la lluvia, pues qué mejor opción para protegerte con las cortinas de cristal panorámicas que tiene Diseña Soluciones en vidrio. Y así disfruta de tu Porsche absolutamente todo el año, con Diseña Soluciones en vidrio. Es viernes, Deportes COPE Asturias, no te muevas.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a
Tres y media, Deportes Copa Asturias, gracias por estar ahí, bien en directo o bien a través del podcast. Y nosotros no perdemos más el tiempo, vamos a saludar ya al alcalde de Siero, Ángel García. Alcalde, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, darte las gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
No, hombre, es como un placer que contéis conmigo, es un gusto estar contigo siempre ahí.
Vamos a hablar un poquito, a ver, ¿qué tal lo habéis pasado en México? A ver.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Muy cansado porque ha sido un viaje agotador y, bueno, acabamos de llegar a Asturias ahora mismo hace muy poquito. Y entre el vuelo y el cambio horario, pues ya han sido muy pocos días. Pero bueno, pero muy bien.
¿Tienes mucho jet lag o igual mañana?
Bueno, todavía no sé lo que tengo. No sé si estoy en jueves, en viernes.
Aquí, muy bien. Aquí es viernes. Oye, en las distancias cortas, ¿qué tal es Jesús Martínez?
Bueno, yo con Jesús ya he tenido la ocasión de estar en más veces, ¿no? Porque en este tema de, a la hora de negociar la ciudad deportiva, pues nos hemos visto en varias ocasiones. Y bueno, la verdad que a mí siempre me ha parecido desde el primer día una persona con un trato cercano muy, muy, bueno, pues muy cariñoso, muy, muy honesto. Yo me siento muy a gusto con él. Tiene un carácter, además, para mí especialmente divertido. Me entiendo muy bien con él, es muy intenso. Pero además lo veo muy apasionado y conmigo hasta la fecha una persona de palabra.
O sea que lo que reflejó en aquella famosa rueda de prensa hace un mes, él es así.
Sí, sí, es una persona muy intensa, muy apasionada y muy humilde, muy humana, ¿no? Yo, vamos, la verdad que con él siempre, ya te digo, siempre he conectado muy bien, siempre me he sentido muy a gusto. Y bueno, pues la relación ya tenemos cierta amistad y bien, no tengo que decir que hasta la fecha bien. Y en este viaje a México ha sido cuando he podido corroborar esas sensaciones que tenía y esa opinión. Allí en su casa, en su gente, en su entorno, pues evidentemente es cuando uno ve lo que ha hecho, lo que tienen allí, cómo tratan a la gente, el equipo humano que tienen desde hace casi 30 años. Y bueno, pues las dudas que pudiese tener a mí se me han quitado, ¿no?
Alcalde, vamos a entrar en materia, si te parece bien. ¿El acuerdo es definitivo y ya va para adelante la cosa?
Sí, yo creo que sí. A ver, en España, con la administración que tenemos, nunca se puede dar por hecho nada, ¿no? Porque tenemos una administración que a veces parece que es el enemigo, ¿no? Pero vamos, a día de hoy yo creo que la ciudad deportiva, tanto por el compromiso que tiene el Real Oviedo como por la tramitación que se está llevando al efecto y con todo lo que hemos ya caminado y aprobado, yo creo que es un camino de no vuelta atrás y que seguro que habrá ciudad deportiva, seguro. Yo ahora mismo no tengo ninguna duda.
Vale, vale. O sea, que ¿y qué quedaría más allá de empezar las obras y tal? ¿Quedaría algún fleco pendiente?
Bueno, hay una tramitación administrativa, como te digo, bueno, que es bastante larga, pero que hemos pasado el Ecuador y el punto más importante es la aprobación inicial del plan especial que tiene que dar cobertura a la obra que posteriormente se vaya a hacer en la zona. Ahora está en exposición pública hasta el 20 de enero. Son 2 meses de exposición pública, a partir de ahí resolver las alegaciones si las hubiese y si no, enviar directamente a Cuota, que tiene que pronunciarse, pero que bueno, pues ya se ha pronunciado en esta primera fase de tramitación medioambiental, por lo tanto, como hemos tenido en cuenta pues todas sus indicaciones, pues no debería haber ninguna sorpresa. Y a partir de ahí, aprobación definitiva, y ya en ese momento el Oviedo puede solicitar licencia para iniciar las obras en esta primera fase, que yo calculo, siendo optimista, que tengo que serlo, que para el mes de marzo, abril, pueda tener la licencia del Real Oviedo para iniciar a partir de ahí ya las obras.
O sea que, siendo optimistas, en marzo se empieza a construir esa nueva ciudad deportiva.
A ver, si, insisto, si la administración no da sorpresas, que no debería, quedarían ya en manos del Real Oviedo. Ahora ya, evidentemente, los plazos del Real Oviedo en cuanto a la financiación, la licitación de la obra y demás, pues yo no lo controlo y tampoco es una cuestión que deba ser yo quien de esa me pronuncie en el respecto, pero el Real Oviedo ya estaría en posición, en disposición de poder hacer solicitar obra, vale, de ejecución de proyecto material, y en el ayuntamiento, que ya sería una tramitación únicamente municipal, pues la daríamos de manera muy ágil. Y podrían empezarse las obras pues antes del verano.
Y tú que has estado allí en México con ellos, en Pachuca, ¿más o menos tienen una idea de cuándo puede ser una realidad ya esa nueva ciudad deportiva?
Bueno, ellos quieren hacerla cuanto antes, es lo que a mí me transmiten. Y de hecho es que las reuniones que hemos mantenido, trabajo tanto con Jesús como con el equipo técnico, arquitectos del grupo, pues todo va en esa dirección, de que quieren hacerlo ya, cuanto antes, ¿no? Ahora, bueno, pues evidentemente eso ya dependerá del Real Oviedo.
Sí, pero me refiero, estamos hablando de que posiblemente en marzo de 2026, siendo optimistas, se pueda ya empezar a construir, pero cuando ya esté para utilizarse, ¿te han dicho alguna fecha o algo? ¿O
bueno, antes de mayo podrían tener la licencia de obra. Para ellos tienen que tener la redacción del proyecto material de la ciudad deportiva de esta primera fase, que están trabajando ya en ella, y fue uno de los motivos del viaje y de la visita que hicimos.
Vale.
El momento que os lo presente, nosotros daríamos la licencia. Imagínate que el plan especial está aprobado finalmente a finales de marzo, abril. Presentan la solicitud de licencia de obra, nosotros lo daríamos muy rápido.
Vale.
Y a partir de ahí empezar las obras, y el plazo de ejecución para ejecutar esta primera fase de ciudad deportiva que está prevista y que es la que está ya en ese proyecto, calcula 10-12 meses.
Vale.
Es una estimación porque no está terminado. 10
vale.
o 12 meses para concluirla. En
vale.
paralelo hay que también resolver el tema del suministro eléctrico, porque la zona no tiene suministro eléctrico, que también se está trabajando en ello, junto a redes, y en paralelo también el ayuntamiento, pues estamos aprovechando para dar, no solamente a la ciudad deportiva del Real Oviedo, sino a todo el ámbito, dotarlo de agua y saneamiento, reforzar el agua, que ya hay, pero reforzarlo con un depósito nuevo y que además, pues bueno, pues dé una mayor garantía de suministro, y el saneamiento, que no hay.
Vale, o sea que si los plazos se cumplen, no hay ninguna traba, va todo en orden y ágil, podemos estar hablando de que la nueva ciudad deportiva del Oviedo se puede estrenar en 2027, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda.
En el segundo trimestre, más o menos, vale.
Si todos cumplimos los plazos que nos hemos marcado, sin ninguna duda.
Venga. Tú que has estado en México, ¿te han enseñado algún proyecto? ¿Has visto qué aspecto va a tener la ciudad deportiva? ¿Algún plano?
Sí, claro. Sí, claro, eso es lo que te decía, que una de las reuniones que tuve en el trabajo con los arquitectos, pues es un poco el diseño que tienen ya, el dibujo y que está muy avanzado. Bueno, me acompañó un técnico municipal que es el que lleva este expediente en concreto, y viendo ahí pues cómo acoplarlo, porque también estuvo el arquitecto que el Real Oviedo tiene en Asturias, Alfredo Antuña, estuvo por el Ayuntamiento Juan Rabanillo, y luego Javier Piña por el Pachuca, junto con Ricardo, y ellos estuvieron abordando los temas ya de proyecto, de temas técnicos, ¿no? De cuestiones de urbanísticas de Asturias, del plan, de las condiciones, de detalle ya del proyecto. Eso lo tienen ya el dibujo y lo tienen más que claro.
Vale.
También nos han enseñado la ciudad que tienen allí, en Pachuca, que allí tiene pues una ciudad deportiva maravillosa, y es una realidad. La realidad es que bueno, pues cuando alguien tiene aquí dudas y hablamos de que si Pachuca esto y lo otro, bueno, la ciudad deportiva existe, es una realidad, y es una ciudad deportiva que ocupa 400 metros cuadrados, que tiene unas instalaciones pues de muy alto nivel, y no solamente deportivas, sino también sanitarias y educativas. Y luego la de León, que también fueron a visitarla los técnicos para verla, que es la última que hicieron y la que quieren coger un poco de referencia, que la inauguraron hace unos 4 años y que también, bueno, pues es una ciudad deportiva pues muy moderna y está súper bien.
O sea que a ti el modelo de Pachuca te convence.
Bueno, a mí me convence cuando alguien quiere invertir en el territorio, y además, sobre todo, bueno, pues una cuestión como esta, ¿no? Claro que me convence. Cuando viene gente a invertir, y que a mí hasta la fecha me han demostrado que son gente seria, que cumplen, que vienen con la intención de hacer la mejor ciudad deportiva, como ellos dicen, de toda la Liga Española, pues bueno, pues y voy allí y veo lo que veo, y las muestras que me están dando y los hechos, pues me hacen ser razonablemente optimista.
O sea, ¿tú crees que podríamos estar hablando de la mejor ciudad deportiva de España?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Por encima de otras como... Bueno, no voy a poner ejemplos.
Vamos, al más alto nivel. Yo no sé si la del Real Madrid, lógicamente, será un poco mejor o tal, pero vamos, que yo lo decía este día, que me preguntaban a tus compañeros de la prensa. Yo, es que, vamos, el Real Oviedo, si ejecuta esta ciudad deportiva, el club será de primera. Que ahora mismo, pues, las instalaciones y la estructura que tiene, pues, no lo permite, ¿no?
Y
además, bueno, es una apuesta clara de futuro que tiene el grupo, conocedores de que para mantener al Real Oviedo en primera división es imprescindible tener una cantera que te dote de jugadores y de recursos, y eso es algo que ellos tienen clarísimo.
Vamos un poco con cifras, alcalde. Todo esto, ¿cuánto va a costar? ¿Cómo se va a repartir la financiación?
No, bueno, eso es una cuestión del Real Oviedo, no tengo ni idea.
Eso depende del Real Oviedo.
Claro, eso es una cuestión del Real Oviedo, la obra la hace el Real Oviedo y la financia del Real Oviedo, y eso es una cuestión que, vamos, nosotros como ayuntamiento ni entramos ni salimos, ni es una cuestión que nos competa.
Vale, vale, vale. Y para Siero, alcalde, su ciudad, ¿qué impacto va a tener o puede tener que la ciudad deportiva
bueno, pues,
del Oviedo esté ahí?
Pues entre otros muchos que, por ejemplo, hoy estoy hablando contigo, y si no, lo haría, ¿no? Pues algo tan evidente como eso. Nos da visibilidad, nos da, bueno, pues yo creo que reputación de ser capaces de abordar un proyecto de esta envergadura, y también nos da, bueno, pues mucha ilusión, nos genera mucha ilusión el que esta ciudad deportiva puesta en cero, como se está planteando, pues nos genera muchísima ilusión, nos, como te digo, visibilidad y luego mucha actividad económica. En la ciudad deportiva de Pachuca trabajan más de 2.000 personas. Sí. O sea, fútbol es una empresa, es una industria.
Sí, sí, mueve mucho.
Es una industria. Entonces, si hay un área de 380.000 metros cuadrados en los que el Real Oviedo quiere hacer una ciudad deportiva y eso está en cero, aparte de estas cuestiones que te he mencionado, que ya es muy importante porque el que sale de cero pues significa mucho, es trabajar tu marca, tu tierra, tu ciudad, tus pueblos. Aparte de eso, se puede generar una actividad económica muy importante con muchos puestos de trabajo, que no es nada menor.
Sí, la ciudad deportiva ha tenido antes otros dos embriones, por así decirlo, que no llegaron a concretarse. Uno fue la Torres, el otro fue el de la Manjoya. ¿A ti te genera un poco de... Estás plenamente enfocado y sabes que esto va a ir para adelante, pero esos dos precedentes que al final se acabaron cayendo, ¿te genera algo de run-run?
Yo, como te decía al principio, siempre que se trata de la administración, soy muy optimista, siempre soy muy optimista, pero a la vez cauteloso, porque cualquier sorpresa puede suceder. Nuestro trabajo, conjuntamente con el Real Oviedo, es evitar que surja ningún imprevisto o, si surge alguno, el resolverlo. Pero hasta que no esté ejecutada la obra, no se puede cantar. Esto es como cuando, hasta que no pita el árbitro, no se puede cantar victoria. Pero ahora mismo el partido va, hemos pasado el descanso, estamos en la segunda parte y vamos con un resultado muy favorable. Por ya... utilizar un símil deportivo, ¿no?
Sí, se ha entendido. Alcalde, ¿y usted ve bien o cómo ve que la ciudad deportiva del Real Oviedo no vaya a estar en Oviedo? Eso, al margen de la alcaldía que usted representa.
Pues mira, yo te lo voy a contestar una más sencilla. Yo soy del Real Oviedo y no soy de Oviedo. Vivo en Siero.
Vale.
El Real Oviedo es un equipo que tiene que trascender las fronteras de Oviedo para ser un equipo de primera. Y bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces. Hay muchísimas ciudades deportivas de clubes muy importantes que no están en el municipio. Es una cuestión menor. La ciudad deportiva tiene que estar en el mejor sitio posible y que se reúnan las mejores condiciones para el club. Y a partir de ahí yo creo que hay que salir un poco de esa percepción de que el Real Oviedo es de la ciudad de Oviedo. Eso yo creo que no es la mejor interpretación que se puede hacer del club para que esté en las mejores condiciones de tener éxitos deportivos.
Y durante este tiempo de gestiones, bueno, primero te quiero preguntar, ¿cuándo es el primer momento en el que el Oviedo se pone en contacto con el Ayuntamiento de Siero para proponer la idea?
Bueno, ha sido el Ayuntamiento el que se ha puesto en contacto con el Oviedo para proponer la idea desde hace 7 años.
Vale.
La primera propuesta que les hemos planteado al Oviedo, ya siendo yo alcalde, que soy desde el 2015, estaba el Grupo Carso, no estaba ni siquiera Pachuca.
Vale. O sea que esto
y
ya...
Y ahí pues hemos mantenido, pues siempre hemos estado ahí en la pugna por intentar traerla a Siero y bueno, pues finalmente pues parece que así va a ser. Siempre ha sido el Ayuntamiento el que ha tomado la iniciativa.
Vale. Y durante este tiempo, ¿ha habido algún tipo de comunicación, de fluidez con el Ayuntamiento de Oviedo?
Nosotros tenemos una relación extraordinaria con el Ayuntamiento de Oviedo. El UCA no está en Siero, está en Oviedo. Y sin embargo tenemos una relación con el Ayuntamiento de Oviedo. Por poner un ejemplo, ¿no? Eso es una cuestión que no tengo ningún problema ni con el Ayuntamiento de Oviedo ni con nadie. Yo como alcalde de Siero y todo mi equipo pues luchamos porque en Siero pues conseguimos el mayor número posible de proyectos, sobre todo ilusionantes, que generen actividades económicas, generen empleo. Esa es nuestra misión, para eso nos han elegido los ciudadanos, entre otras cosas, y es a lo que nos dedicamos. Y sin ir más lejos, bueno, pues yo he ido a México, que salimos el sábado y volvimos el jueves, un viaje de 20 y pico horas y con mucho que tengo que hacer aquí, con muchas ganas de disfrutar de la familia. Sí, las cosas cuestan, hay que esforzarse, hay que pelearlas, hay que lucharlas, y a veces salen y otras no. Pero eso no puede ser algo que parezca mal a los demás. Estamos todos compitiendo por lo mejor para nuestros ciudadanos, pero en positivo y de buena manera.
Perfecto, alcalde. Pues no te voy a robar mucho más tiempo.
No, nada.
Ángel García, alcalde de Siero, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE.
No, a vosotros por darme esta oportunidad. Así que nada, a ver si podemos hacer el año que viene un programa en directo con el primer balón rodando en la ciudad deportiva.
Ojalá, ojalá, porque sería una gran noticia. Ángel, alcalde, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles. Más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Tres y 46, aquí seguimos en Deportes COPE Asturias. Acabamos de conocer de primera mano con el alcalde de Siero detalles de esa nueva ciudad deportiva. En lo deportivo, en lo estrictamente deportivo del equipo, la gran noticia de la mañana la ha dejado Santi Cazorla. El capitán está de vuelta tras su lesión y ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros en el Requesón. Ha sido una sesión en la que también han estado presentes 7 canteranos del Vetustas, con las bajas que hay por compromisos internacionales y los lesionados. También ha hablado Dani Calvo y ha mandado un mensaje de unión a la afición.
No es una situación agradable lo que se ha ido viviendo desde la llegada de Luis, pero bueno, al final sabemos que el único camino para conseguir el éxito y los objetivos es estar todos unidos, dejar al lado rencores y situaciones negativas, y que si queremos permanecer en primera división la única forma es estar totalmente unidos, muy cohesionados, y luego ya a final de año rendiremos cuentas de lo que haya sido y ya está.
Vamos con la noticia del día en el Oviedo, que la patrocina el Pigüeña, y hoy pasa por los compromisos de los internacionales. Ayer la Serbia de Ilić quedó eliminada del Mundial, perdió con Inglaterra 2-0, y si a eso le sumas que Albania ganó su partido, pues ni él, ni Ilić, ni Paunovic, el seleccionador, van a estar en ese Mundial. Sivo ha perdido esta mañana con Ghana, 2-0 ante Japón, y esta tarde juegan Carmo con Angola contra Argentina y Rahim con Níger frente a Burkina Faso. Es la noticia del día, la patrocina el Pigüeña, un culín y nos vamos a Gijón.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hay dos nombres propios en el Sporting. Uno es Pablo García, que sigue arrastrando estos problemas en el pubis y ciertamente tiene complicado llegar para el partido en el Molinón. Su sustituto en la convocatoria podría ser el canterano Alex Diego, que se ha ejercitado estos últimos dos días con el primer equipo. Y el otro es Gaspar. El extremo apunta a regresar el domingo ante el Eibar, te lo venimos contando, después de que se lesionara contra el Zaragoza. Pero es verdad que hoy Borja, en rueda de prensa, no lo ha confirmado. Ha dicho que todavía no está al 100% y que mañana verán. Los que no van a estar seguros son Otero, Kevin Vázquez y Lum, los tres por lesión. Y sí se ha ejercitado en dinámica del primer equipo Nico Riestra. Así que a ver si entra en la convocatoria el canterano. Vamos a escuchar a Borja. Primero, la reflexión que ha lanzado sobre los cambios.
Ya os lo he dicho más veces, o ganando o perdiendo, ¿eh? Se ha dado en las dos circunstancias. Creo que los cambios es una posibilidad, pero no una obligación. Hacemos cambios cuando creemos que hay que modificar alguna situación, como hicimos el otro día en el descanso, y si luego creemos que no, pues no los usamos. Pero no creo que vaya relacionado con el fondo de armario. Ya os daréis cuenta que soy intervencionista cuando creo que las cosas o interpretamos que no van bien, pero si no, me gusta variar poco.
Y luego el sorteo de Copa. ¿Le ha gustado a Borja?
Ninguna. Pero no por el Mirandés, sino porque nos toca viajar otra vez. Es una competición que nos gusta mucho, particularmente me gusta muchísimo, pero para los equipos de segunda división es una competición puñetera porque te exige viajar, son 4 horas de viaje, llegas aquí a las 3 de la mañana, ya que te toca un segunda división, nos podía haber tocado aquí por lo menos, la gente había disfrutado y nosotros habíamos descansado.
El rival del domingo es el Eibar. Te he contado que es el segundo peor visitante de la categoría y además hay que sumarle que no le gana al Sporting desde febrero de 2022. Desde entonces se han enfrentado en 7 ocasiones en las que los rojiblancos o han ganado o han empatado. En concreto, 4 victorias para los rojiblancos, una de ellas es verdad que fue un amistoso, y 3 empates. Y hasta la victoria del fin de semana pasado del Eibar frente al Albacete, el equipo guipuzcoano acumulaba 6 partidos de liga sin ganar. Aunque eso sí, en Copa sí que le habían ganado al Náxara. En la cadena COPE, nadie conoce mejor a la Sociedad Deportiva Eibar que Óscar y Medio. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La realidad es que el otro día, contra el Albacete Peñas San José, salvó un matchball.
No sé si tanto, lo cierto es que sí, que se publicó, sobre todo por medios de comunicación de fuera del entorno de Eibar, que estaba ante una última bala, ¿no? Yo no lo tenía tan claro. A mí lo que me llegaba desde el Consejo de Administración es que, bueno, todavía la confianza en el entrenador es plena. Es verdad que la racha no era buena. Estamos hablando además de un Consejo de Administración, de un entorno, un ecosistema el que rodea a la Sociedad Deportiva Eibar, muy particular, ¿no? Que no suele tomar decisiones en caliente, que le cuesta mucho, bueno, tomarlas para lo bueno y para lo malo. Y yo no recuerdo un cese de un entrenador en el Eibar en el mes de noviembre, ¿no? Por lo tanto, a mí se me hacía extraño y preguntando, y, bueno, tanteando un poco a la gente del club, a mí me afirmaban que de momento no estaba ante su última oportunidad, pero evidentemente si la racha de resultados se hubiera prolongado en el tiempo, al final hubiera tenido que haber tomado una decisión drástica, ¿no? Pero es desde luego, y como comentabas, esos 3 puntos frente al Albacete le dan aire, le dan oxígeno, le permiten, bueno, afrontar las cosas de otra manera, ¿no? Porque aquí en segunda ganas un partido y enseguida sacas la cabeza.
Sí, no, bueno, y sobre todo lo que tú decías, para cortar esa sangría, creo que eran 6 partidos sin conocer la victoria.
Sí.
Óscar, ¿puede ser uno de los peores Eibar de los últimos años?
En cuanto a números, uno de los peores comienzos. En segunda, desde luego que sí. Mm. Luego, no podemos olvidar que en la segunda vuelta, al comienzo de la segunda vuelta de la temporada anterior, Josep Etxeberria fue cesado en el mes de febrero porque el equipo encadenó una racha muy mala de resultados que le llevó prácticamente a estar en puestos de descenso, ¿no? Es verdad que, bueno, aquel escenario era diferente porque estábamos hablando del mes de febrero, la capacidad de reacción era menor. Se tomó la decisión de cesar a Josep Etxeberria. Llegó entonces el que ahora es entrenador del Eibar, Beñat San José, y bueno, lo salvo con holgura, ¿no? Pero desde luego uno de los peores, o el peor comienzo desde que se descendió de primera división, desde luego que sí.
El partido es en el Molinón porque la verdad que hasta esta temporada, hasta ese, ¿no?, que saca, rescata un punto frente al Depor en Ipurúa, el fuerte del Eibar estaba siendo en casa, siempre lo ha sido. El partido es en el Molinón. ¿Cómo crees que le puede meter mano al Sporting el equipo de Beñat San José?
Bueno, lo tiene complicado, entre otras cosas, pues porque es verdad, el Eibar todavía no ha perdido en casa en esta temporada, pero tampoco ha ganado fuera de Ipurúa, y no lo hace desde el pasado 12 de mayo, ¿no? Que ganó en Granada, creo, en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Le cuesta mucho puntuar lejos de Ipurúa, y lo cierto es que el equipo es bastante reconocible tanto en casa como fuera de casa, ¿no? Su forma de jugar es bastante reconocible. No está teniendo suerte. Es verdad que desde mi punto de vista tiene menos puntos que quizá juego o tiene menos puntos de los que, bueno, mereció de algún modo en algunos partidos, pero la realidad es palpable. El equipo fuera de casa, bueno, pues tiene muchos más problemas para puntuar y hay que buscar una solución. Beñat San José la está intentando encontrar. Ahora parece que con la fórmula de jugar con 2 puntas natos, el equipo responde mejor. Yo tengo mis dudas de que arriesgue o sea tan ambicioso en el Molinón el próximo domingo. Desde mi punto de vista debería serlo, porque le está viendo bien con un... Es un 4-2-3-1, pero en realidad los dos puntas, Martón y Bautista, prácticamente son dos jugadores de área, ¿no? Vamos a ver, yo creo que manteniendo un poco el sistema de juego que le está viniendo bien, al final, y teniendo en cuenta la imagen que está dando fuera de Ipurú, al final las victorias tienen que llegar tarde o temprano.
¿Tiene alguna baja importante, alguna baja sensible para el partido?
Tiene a día de hoy tres. Una es la de Madariaga, el chico de la cantera del Eibar, que lleva prácticamente un año fuera de combate por una lesión grave de rodilla. Y luego están fuera a Duárez y Guruceta, que son dos jugadores de banda izquierda y que además los dos, aunque no empezaron siendo indiscutibles, en las últimas semanas sí que estaban siendo jugadores importantes, ¿no? A Duárez se le ha realizado una artroscopia recientemente y Guruceta tiene un problema muscular. A ambos yo creo que se les ha acabado lo que es el año 2025, ¿no? Esas son las tres bajas. Recupera a Perun Olaskoain, futbolista que también...
Ese es importante.
Está perdiendo, sí, es importante, aunque está perdiendo un poco de protagonismo en las últimas jornadas, ¿no? Yo creo que físicamente no estaba del todo bien, lo terminó pagando con problemas musculares de los que parece que está recuperado y del que se espera una versión mucho mejor, ¿no? Y esos son los jugadores pues que ahora mismo no podrán contar. Repito, yo creo que a la espera de que lo confirmen mañana en el último entrenamiento, la novedad sería la vuelta de Olaskoain a la convocatoria.
Bueno, te cuento también que en el Sporting una baja importantísima es la de Juan Otero, que evidentemente no va a estar para el domingo. Sí que parece que va a recuperar a Gaspar, porque en su momento la enfermería del Sporting estuvo bastante copada. El partido es a las 4:15 el domingo en el Molinón. Óscar, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo y hasta la próxima.
Por cierto, te voy a recordar esa noticia con la que abríamos el programa, que tiene que ver con la camiseta del Sporting, con esa tercera equipación. Y es que la va a poder estrenar frente al Club Deportivo Mirandés. Como son las cosas, cuando no la pudo utilizar en Liga, por aquello de la normativa que tendría que estar el escudo registrado, bueno, pues en la federación... la competencia, evidentemente en un partido de Copa del Rey, la competencia es federativa y la federación en este caso sí que le ha dado lo que hay al Sporting para utilizar esa tercera equipación, como te digo, para el partido de la Copa del Rey, el próximo miércoles 3 de diciembre. Lo ha hecho no por llevarle la contraria a la Liga, no vayas a pensar que como hay guerra entre federación y Liga tal, no, simplemente que en la reglamentación, lo que te cuento, de la federación no hay nada que indique que el escudo deba estar registrado, como sí que ocurría con la Liga.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, chuletas de cordero recental origen España a 22,95€ el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles. Más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Córner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
El Avilés juega hoy en casa a las 9:15 ante el Arenas de Guecho, y la temporada que están haciendo es espectacular. Están terceros en puestos de playoff, pero si esta noche ganan, el Real Avilés dormiría líder. Aún así, aunque no te lo creas, Dani Vidal prefiere ceñirse a su discurso de los pies en el suelo.
Yo más que eso me quedaría con si consigues sacar el partido adelante, son 23 puntos. Podrías hablar que prácticamente es el 50% del primer objetivo, que es la permanencia. Una cosa es la gente y la otra nosotros. La gente tiene que estar contenta, la gente tiene que disfrutar, tiene que sacar pecho, pero nosotros hablar de todo eso es meternos una mochila de responsabilidad. No se habla durante la semana porque creo que llevamos una cultura del día a día muy buena, nos está dando resultados, pues vamos a seguir con ella.
Y un repaso también a los chicos de Javi Rodríguez, porque el Oviedo Baloncesto también juega hoy, visita esta noche al Thunder Palencia.
Un partido duro, ¿no? Jugamos contra uno de los mejores equipos de la liga, el mejor equipo en defensa, uno de los mejores en ataque, un campo donde aprietan, un partido bonito, con dos equipos que juegan al ritmo, que juegan un baloncesto valiente, atractivo. Nosotros tenemos que jugar, ¿no?, a nuestras fortalezas, intentar que ellos se sientan incómodos, jugar valientes y darnos oportunidades, ¿no?, de competir y tener opciones de poder llevarnos el partido.
El partido, por cierto, arranca a las 9 de la noche. Nosotros nos vamos. Te dejo con la tarde, en la radio, la mejor compañía, que es esta, la que escuchas, la de la cadena COPE. ¡Chao!